Tengo aquí a mi lado, a mi izquierda, a Walter Álvarez, un ejemplo puro de superación. Walter tiene 50 años, es oriundo de General Alvear y desde hace tiempo lleva adelante el proyecto Aconcagua con Sentidos, con el que busca inspirar a otros a vencer sus miedos y a no rendirse. Pero su camino no ha sido fácil, y bien lo sabrá ahora que ha recorrido la Aconcagua, ¿no? El monte Aconcagua. Y para eso vamos a hablar...
El Cerro Aconcagua.
Vamos a hablar con Walter, que recién ha vuelto a la provincia el día de ayer. ¿Cómo estamos, Walter?
Buen día, sí, anoche llegamos tarde, tipo 10 de la noche, pisamos asfalto, por decirlo, ¿no? Volvimos a la civilización después de haber estado metido en el Parque Aconcagua, que es gigante, hermoso, increíble. La verdad que una experiencia, o sea, no, yo quizás no pude extraer todo lo que hubiera querido, pero igual es maravillosa la montaña de arriba.
Como condición hay que decir que Walter es ciego, bueno, me contaba por una discapacidad adquirida, pero a partir de esto el impulso que da, ¿no? El generar todo lo que el deporte genere, lo charlábamos recién fuera de micrófono, la potencia que hay esto
el
de poder...
Como impulso también.
Claro, que sea el lugar, ¿no? Del trampolín para salir hacia adelante.
Walter, ¿cómo fue la preparación para poder encarar este desafío?
Y mira, yo en realidad, como decían, yo que sigo hace 30 años, ¿no? 31 años, justo. Pero bueno, el deporte, empecé corriendo, haciendo un montón de actividades, y últimamente ya he corrido más de 4 maratones. El año pasado completé mi cuarta maratón, pero siempre corriendo. Triatlón, alguna vez los triatlones de vendimia. O sea, la actividad deportiva siempre ha estado, entonces como que tenía una buena base aeróbica. Que en este caso, que uno de los mayores inconvenientes de las personas que van subiendo en altura es que empiezan a quedarse sin aire, a agitarse. Bueno, yo en ese sentido estaba bien. O sea, no, un solo día tuve un poco de malestar de cabeza, pero el resto de día me sentía, no decir cómodo, pero me sentía bien. Comparado con otra persona que hacíamos lo mismo, estaban reagitados, yo estaba bien. Hay que tener igual sus, no sé si precauciones o tensiones o lo que es la montaña. Uno se agacha a levantarse con una cierta lentitud porque te levantás rápido y te agitás como que hubieras estado corriendo y simplemente te levantaste. Estabas agachado y te enderezaste.
Claro, la diferencia de oxígeno, ¿no?
Y también la impredecibilidad de la montaña.
Entonces, por ese lado, como que he tenido una buena base aeróbica. Puntualmente con la montaña, ya el año pasado, empecé, sí, podría decirse un poquito más de 2 años, a subir distintos cerros, distintas alturas. Preparándome, aprovecho, le mando un abrazo a Juan Pitot, con él empezamos a hacer algunos cerros. Ir, por ejemplo,
a Plaza Francia.
Tiene 4.200 metros, eso es dentro del Parque Aconcagua. A Vallecito, no sé cuántas veces hemos ido. A distintos cerros, lugares y cosas así. En noviembre, por ejemplo, fuimos justamente a la cumbre del Cerro Vallecito con mi guía, con Colo. Tiene 5.500 metros. Y esa fue como la previa ahora a entrar al Parque Aconcagua. Con destino, la cumbre de la Aconcagua.
Qué bárbaro.
Así que bueno, un largo proceso de no solamente ir acostumbrado a hacer altura, sino cómo la conexión guía o guía de montaña y el ciego, ¿no? En este caso sería yo.
Sí.
Si me tomo del hombro, de la mochila, del bastón, de una cuerda, según la circunstancia, la dificultad del terreno, cómo me guiaban a mí, ¿no?
Bien. Para esa preparación, el guía en particular tiene que tener toda esa información, conocimiento, cómo se arma, digamos.
No, en este caso, el guía tiene que saber de montaña específico.
Correcto.
Lo técnico de montaña, indumentaria, cómo se trabaja la altitud. Lo otro lo fuimos puliendo entre ambos.
Sí.
En qué situación a él le convenía, cómo guiarme a mí, en qué situaciones a mí me resultaba otro sistema para sentirme más cómodo, más seguro.
Sí.
En parte vamos caminando a la par, en parte yo totalmente atrás de él, siguiendo, tratar de seguir donde pisa él, piso yo. Pero bueno, lo fuimos puliendo el sistema. Y no, ni siquiera a veces pueden pasar 2 horas que estamos usando el mismo sistema. Por ejemplo, bajar un acarreo largo, como quizá en 10 metros cambiamos 2 o 3 veces por la situación, muchas piedras, muy trabado o muy empinado.
Claro. La geografía te va marcando la forma, el método.
Así que, y bueno, la verdad que yo por ahí ahora, ¿no? Rebobinando un poquito para atrás, ¿qué hacía yo metido ahí? O sea, imagínense en una pared de piedra, todo así, como si fuera una gran escalera, pero piedra de todo el tamaño y colores. con una mano apoyada en la pared, entre las piedras, como sujetándome, y con el otro bastón, por ejemplo, yo con la mano izquierda apoyada en la pared de piedra, con la mano derecha agarré el bastón y querés apoyar en el piso y sentís que no hay nada.
¡Wow!
¡Ay!
El vacío, madre
que,
mía.
Buscaba un poquito de apoyo, ahí está. Tac, tac, firme, ahí pongo el pie. Muevo la mano. Dale, Walter, otro paso más a la derecha, un poco más arriba. Y mientras tanto sentís el viento, ¿no? Y sentís gente que está más adelante, más arriba, o gente que viene atrás, más atrás, abajo. Sí. Y vas rastreando con el bastón. Tic, tic, firme, ese sí, no, más arriba, busca ese otro. A ver, apoyá y dale, dale. Y bueno, igualmente voy con un arnés, con una soga, ¿no? Y cuando sentís que está firme, bueno, dale, ahí, dale, echa el peso, dale. Y vamos. Bárbaro. Entonces capaz que 10 metros, que te llevó, no sé, media hora, cuando pasaste esa pared, ¡ay, respirá de vuelta! Y así, sí, y tenemos que volver enseguida para atrás, o sea, no solamente... Pero bueno, hay lugares que después se bajan por otro sector.
Sí.
Pero bueno, ahí va, qué sé yo, confiando totalmente en el guía. Bueno, no sé, se hace una relación muy, muy, muy linda de amistad.
Y en esos momentos, ¿cómo juega la cabeza, no? Vos decís el momento, bueno, de ir haciendo pie, ¿no? Y al ver también a otros aventureros que van pasando, ¿cómo te va jugando la cabeza? El tener que ir más tranquilo, ¿cómo lo fuiste manejando?
Y sí, yo no voy pensando qué tan lejos o alto estamos, ¿no? Sino en el próximo paso que sea seguro. Uh-huh. Y confiando totalmente en el guía. Después charlando, o sentís que una piedra cayó para abajo y sentís que cae, ¿viste? Quizás uno ahí quizás se la pone en frío la cabeza así miércoles. Está complicado. Pero bueno, como vamos con arnés, con todas las cosas, las medidas de seguridad, guías, por ejemplo, Colo, con el que yo fui, lleva más de 20 cumbres en la Aconcagua y otras montañas de otros países. Entonces tiene una experiencia un montón. Y no necesariamente es que hayan guiado ciegos, pero sí en ese momento... que quizás la nieve ha cegado por momentos a uno de sus clientes y han tenido que adaptar algunas de estas medidas, quizás por unos metros, por un par de horas. Así que...
Pero ¿hay algún momento en el que te dé miedo y digas, o capaz no miedo, pero creas que no vas a llegar y decís, me quiero volver acá, ¿cómo seguís adelante o es seguir o seguir?
Bueno, ahí justamente una de las cosas que yo he aprendido de los guías es la cumbre no es el punto más alto de la montaña, sino cuando uno está de vuelta abajo. O sea, la cumbre es la mitad del recorrido. Okay,
claro, sí, claro.
Entonces, en un momento...
El viaje completo.
Yo el sábado salimos nosotros tipo 5 de la mañana. A las 2 y media ya estábamos en la cueva, un sector que está a 6.700 metros. Y digo, che, Colo, ¿cuánto nos falta para arriba? Y dice, y más o menos 2 horas y media. 2 horas y media promedio de lo que le lleva un vidente. Digo, a mí será 3 horas. Y bueno, estuvimos ahí comiendo algo, descansando un poquito, y le digo, bueno, vamos a ver qué pasa. Hicimos 5 metros, 10 metros en el sector que se llama La Canaleta, uh-huh. Y yo no me sentía de pierna lo suficientemente firme o segura.
Claro, tú hiciste.
Entonces yo digo, no, mejor me vuelvo acá, porque una cosa es llegar allá, podría haber llegado así a la rastra a la cumbre.
Sí, pero el tema es volver.
Y después volver.
Claro.
Entonces, y a mí me cuesta que quizás más bajar, a veces más complicado bajar que subir.
Claro, uh-huh. Seguramente.
Entonces,
Tienes inercia, bueno, que te corre en contra de la inercia, ¿no? Tendés a irte con el peso.
Sí. Es que permanentemente vos vas tirando un pie al vacío.
Claro.
O sea, acá mismo uno va en la escalera que tiene acá, ¿no? Sí. Vas flexionando una pierna, pero la otra pierna va en el aire, hasta que no apoyás. Bueno, ese escalón vos no sabes si está a 10 centímetros, a 15, a medio metro... Y por lo tanto, la otra pierna que está haciendo, sujetando todo el peso del cuerpo, tiene que estar firme. No puede estar floja.
Claro.
Entonces yo digo, no, bueno, listo. Hasta acá llegó mi incursión en este momento y decidí volver. Uh-huh. No porque nadie me dijo volé ahora pero yo digo, me sentía seguro volviendo en ese momento y no llegar más arriba. Y después me tuvieron que bajar entre 2 o 3.
Claro.
Que no era la idea esa, o sea... Así que igualmente se podría decir que mi récord anterior a este, de 5.500 metros, llegar a 6.700.
¡Wow!
Estaba recontento.
Sí, por supuesto.
Y venía bien, o no es que venía destruido. Como mucha gente empezó a bajar antes porque estaban falta de oxígeno, que estaban súper agotados. No, creo que una persona no tuvieron que evacuar en helicóptero.
Oh. Y también juega el tema meteorológico, a la altura.
Sí, por suerte nosotros el sábado 4... tuve un tiempo ideal, que ya sé que las te van a aprovechar ese día ideal para montaña, porque el domingo a la mañana, cuando ya estamos levantando el campamento para empezar a bajar desde Berlín, que está casi 6.000 metros, Empezó a nevar a las 9 de la mañana, al rato tenemos 5 centímetros de nieve, sigue nevando, viento. Digo, a lo que le tocó hoy, ese domingo, arrancar para arriba, está horrible. Así que, pero bueno, digo, será en otro momento, la montaña va a estar ahí, no se va a ir. Y seré yo que tendrá que ir más preparado, ¿no?
Uh-huh. Ahora, Walter, todos dicen que el peor enemigo es la cabeza de uno, ¿no? En la montaña, ¿es así?
Sí, ahí... Esas son muchas cosas. Estás muy lejos de todo. Muy, muy lejos de todo. Claro. Cualquier inconveniente... Por ejemplo, a mí si se me tuerce un pie allá arriba, el trastorno que es eso. O sea, no es... Se te tuerce una mano, bueno, más o menos. Pero un pie es un... Es casi como que te lo cortan. El terreno es tan dificultoso que para auxiliarte a alguien en algo es re complicado. Entonces yo, por ejemplo, en mi caso... Para mí las piernas, igual que las manos, son sumamente valiosas, ¿no?
Seguro.
O sea, seguro. Yo no tengo un sentido, pero los otros trato de explotarlo y usarlo lo más
claro,
posible.
Seguro.
Entonces, yo me llego a lesionar en un pie de arriba, no sé, es... Así que yo por eso preferí, no sé si la cabeza jugó en contra o qué, pero preferí bajar lo más entero posible, no bajar, porque sí, he escuchado gente amiga, otros guías que me comentan, no, llegan con un cliente que le arrastra un poco más, wow. Se recupera y después bajan como pueden. Bueno, yo tampoco creo que, en mi caso, no hubiera sido lo mejor llegar en ese estado, ¿no? Uh-huh. Porque tengo una condición al no ver, casi que juegue en contra. Entonces digo, no tiene sentido, 200 metros más, 200 metros menos, si no será ahora, será el año que viene. Pero más allá de poder llegar a la cumbre, que por ahí quizás... Lo que pasa es que no es una carrera tampoco, no claro, es una carrera como claro. Decir, bueno, el que llega primero gana y
sí,
wow.
No, además de eso, llegar a la cumbre es tu cumbre, o sea...
Exacto, es su cumbre. Pero yo lo que quería más que nada era transmitir algunas cosas como, por ejemplo, esto que hablábamos recién, que la gente por ahí se anima a hacer algún deporte. Sobre todo que tiene discapacidad, en mi caso puntual, yo por medio del deporte pude rehabilitarme, hacer un montón de cosas. Y creo que el deporte trae beneficios para todos, sea o no sea, o tenga o no tenga una discapacidad, más grave o más leve... Deporte te hace bien a lo anímico, a lo físico, a la sociabilización. Entonces, por eso, si alguien se anima, cualquier persona, o no hace deporte, a salir de su casa, tuvo un accidente, quedó en silla de rueda, y por X motivo no sale porque le da vergüenza, bueno, que sí. Se anime a salir en silla de rueda, irse con unos amigos a tomar un café, un helado, a ver una película. O si tiene una discapacidad, bueno, che, pero me gustaría nadar, no puedo correr, pero bueno, puedo nadar, y bueno, que se anime. Claro. Eso para mí es lo que más vale. Que se anime también... Por ejemplo, una persona... Esto es un trabajo totalmente en equipo. Si no hubiera habido una persona, un guía, que se hubiera animado a sacar sus prejuicios y animarse a guiar un ciego en la montaña, porque ¿qué hubiera dicho un cualquier otro guía? Nah, yo prefiero guiar a cualquier extranjero con muchos dólares
claro.
A no meterme con un ciego en la montaña, que es donde meter un dolor de cabeza. No sé si me explico, ¿no?
Sí, está claro.
Entonces,
está claro.
Si hay personas así con un poquito de predisposición, se pueden lograr un montón de cosas. Trabajo en equipo y... cosas muy lindas. Bueno, si hay más gente que se anime a esa pequeña apertura, a uno que tengamos alguna discapacidad, la que sea, está muy bueno. Y también, si hay algún funcionario que se le abre un poquito la cabeza y poquito de predisposición, mejorar un plan de educación, mejorar alguna accesibilidad, porque no solamente la accesibilidad, que
sí,
es muy
no,
común.
No son solo rampas.
Exacto. Hacer una rampa por un lado, esto es accesible. No, hay un cambio actitudinal, cultural, que bueno, que está entre todos, poner una cuotita de nosotros para mejorar esa situación, ¿no? Entonces, si todo esto sirvió para algo de eso, que alguien un poquitito cambie, abra un poquito la cabeza, en un poquito de predisposición, ya está. Si hubiera llegado a 6.500, 2.000 o 7.000 metros, la idea es esa, ese otro efecto que me gustaría que la gente por ahí
está bien.
Aproveche o traiga o analice, no sé.
Hablando de eso, cuando buscábamos, encontramos la historia en las redes sociales,
sí.
A mí hubo un mensaje que particularmente me llegó y es el que nos pregona Walter, que es que las barreras no te detengan.
Claro.
No, la verdad que un mensaje muy importante, porque bueno, ante esta adversidad que tuvo Walter, él podría haber dicho, no, yo me quedo en mi casa, no hago nada, pero él decidió salir,
claro.
Enfrentarse a la vida, y bueno, emprender esta aventura, la verdad que maravillosa, uh-huh. Poder también escalar el Aconcagua.
Y sí, siempre ahí van a haber obstáculos, cosas que pasen. Yo, por ejemplo, el año pasado también intenté subir a la Aconcagua, bueno, me faltaron fondos, listo, será la próxima. Bueno, claro. Este año ya entramos, subí un poco más y bueno, no llegamos, será la próxima. Pero no quedarse en ese, listo, no lo puedo hacer, chao, tiro la toalla. Quizá tampoco vuelva nunca más a la Aconcagua, Pero bueno, tampoco
no, pero dejar es como es una actitud frente a la vida también.
Exacto, tampoco hay que dejar de intentarlo. Y siempre se puede mejorar algo, siempre se puede consultar, preguntar, pulir, sin siempre hay algo dudas. Para mejorar igual.
Sin lugar a dudas. Es conmovedor, pero además es inspirador, ¿no? Escuchar a Walter, como nos ha pasado con mucha gente que con alguna discapacidad se anima a hacer cosas que nosotros que creemos que tenemos todas nuestras capacidades no las estamos usando. Hay un mensaje.
Hay un mensajito y se trata también sobre esto de animarse, ¿no? A ver. Y lo destaca una oyente que dice: qué genio Walter, escuchar estos testimonios me llenan el corazón. Una vez escuché en una entrevista a un hombre que le faltaba una pierna y hacía surf decir: lo imposible es el pensamiento de los cómodos, tan real. Felicitaciones Walter, hermoso escucharte, soy Silvina de Godecruz, le mandamos un saludo a Silvina.
Gracias,
y nos quedamos con esa frase, ¿no? Lo imposible es el pensamiento de los cómodos.
Sin lugar a dudas, ¿no? Es parte de una buena motivación, ¿no, Walter?
Exacto. Así que, a todo el mundo los invito a que hagan alguna actividad deportiva. Salir a caminar, yoga, gimnasia, natación, no sé, salir, hacer algo, no quedarse. Mira, hay una cosita ya con esto, ya los dejo.
Sí.
Yo cuando me quedé ciego, hace 30 años, podría haberme quedado ahí, esperando que un tratamiento médico, que una inyección, que una operación, que algo que los chinos, que un milagro, que un pastor, que un... no sé, algo.
Sí.
Bueno, haría 30 años estaría sentado esperando.
Claro.
Entonces, si uno por ahí no animamos a hacer algo, no vamos a pasar toda la vida esperando.
Entonces, saliste a buscar.
Exacto.
Saliste a buscar.
Es el accionar por uno mismo.
Exacto. Fundamental. Por ahí creo que
yo pienso ahora que quizá eso fue lo mejor, salir y no quedar.
Walter, agradecerte infinitamente. Agradecer también es tu hija, ¿no? ¿Quién te acompaña?
Sí.
Bueno, fantástico.
Trabajo en equipo, trabajo de redes.
Totalmente. Muchas gracias también por acompañarnos. Sé que está parte de tu familia también aquí en la radio. Así es que agradecerte por la visita, el testimonio y sobre todo por animarnos a hacer algo, a movernos a quienes estamos tan quietos.
Bueno, gracias a ustedes, chicos. Muy amable.
Muchas gracias, Walter.
Un abrazo grande. Nos visitaba Walter Álvarez.
¿Sí? Déjame cerrar con un pequeño mensaje. A pesar de que Walter estuvo a apenas 2 horas de hacer cumbre, lo que se oyó fue mucho más que eso. Dejarnos en claro que la certeza de que los límites están para ser desafiados y que está en uno mismo.
Una maravilla. Walter Álvarez, atleta ciego, oriundo de General Alvear, que se vuelve para su General Alvear. Y bueno, hizo su cumbre en la Aconcagua. No vamos a decir que estuvo ahí. Hizo su cumbre en la Aconcagua.
Hoy no voy a cantarle al sol ni al mar, ni a las estrellas, ni a casitas de muñecas. Hoy solo quiero contar cómo me siento. Estoy viviendo un día en blanco y negro, así que no me vengan a hablar de amor, porque yo soy un monumento al mal humor. Y mi sonrisa siempre fue una mala actriz. ¿Cómo puede una ciudad estar tan gris? No hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura, 2 o 3 puntos de sutura. No hay luz en casa, pero con la vela alcanza, y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo.
Hoy no hay metáforas, hoy voy a ser sincero. Las cosas no me están saliendo como quiero. Es una tarde en la que siento que una fiesta sería dormir 35 años la siesta. De vez en cuando caigo en estos agujeros. Pido licencia del humor que siempre tengo. Son mil de azúcar para una sola de sal. Tengo derecho yo a sentirme un día mal. Hay luz en casa, pero con la vela alcanza para alumbrarme la amargura. 2 o 3 puntos de sutura. Y en un revés a mi destino, un día de esto yo me animo.
los perros no salieron.